avui visitar Jordània. Són probablement uns temps difícils per a aquest país a nivell turístic, perquè es troba a l'Orient Mitjà, perquè el conflicte entre Israel i Palestina doncs està provocant, tots sabeu el que està provocant, les morts de moltíssimes persones, però clar, a Jordània no passa de moment absolutament res, no està implicada en cap conflicte. El país, que tenia moltíssims visitants, persones tan emblemàtiques com pot ser Petra, la ciutat perduda de pedra, que va ser aixecada fa 2.000 anys, o donar-te un bany al Mar Mort, o al Wadi Rum, doncs ha vist una baixada importantíssima del turisme europeu, de fet. Està amb nosaltres aquí amb el Tami, ell és el responsable de l'Oficina de Turisme de Jordània per Espanya. Aquí, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias por venir, porque además, claro, entiendo que para ti ahora las entrevistas no son el placer de otros años, en el cual contabas maravillas en cuanto a cifras, ¿no? Habéis bajado inevitablemente porque todos de alguna manera nos contagiamos cuando hay un conflicto en una determinada zona y afecta ya directamente a otros países que no tienen nada que ver.
Sí, el miedo es libre, pero a mí me encantan entrevistas. Yo, como puedes ver, soy muy tímido y no me gusta hablar y soy muy introvertido, pero no, me gusta hablar con ustedes, con la prensa, y las maravillas siguen ahí. De las maravillas nos han ido, entonces a mí me gusta hablar, explicar a la gente que todo sigue ahí, es muy bonito y que os esperamos con los brazos abiertos.
Las maravillas no solo no se han ido, sino que se pueden visitar en condiciones muy diferentes.
Claro, a ver, repito lo que dije antes, el miedo es libre y entendemos que la gente pues esté preocupada, que diga, uy, es que ir allá, lo entiendo, no voy a esperar de una persona, qué sé yo, de Perú que entienda la política de Myanmar. Somos regiones diferentes, pero igual que el turismo no cayó en Budapest durante la invasión de Ucrania, pues imaginaos la misma cosa. Es decir, Jordania es verdad que tiene frontera con Israel y Israel está masacrando al pueblo palestino, pero eso no significa que no hay turismo en Jordania. El servicio sigue abierto, seguimos recibiendo mucho turismo del este y del sur del mundo a Jordania y echamos de menos a los turistas españoles.
Bueno, pues es un buen momento para contar cómo es Jordania, para que los turistas españoles se animen y puedan viajar hasta tu país. Vamos a ver, hay sitios clarísimamente inevitables cuando tú visitas Jordania, y Petra evidentemente es uno de ellos.
Sí, es verdad que la imagen que primero sale en la mayoría de los españoles es Indiana Jones, esa nostalgia que tenemos todos a los 80 y ver ahí a Robert Redford Harrison Ford, uy, qué error. Sí, ver a Harrison Ford cuando era más jovencito ahí, pues sí, eso es Petra. De hecho, lo que comentas tú es que ahora visitar Petra vas a tener sentimiento, porque hay muy poco turismo en Petra. Hay turismo en Jordania, pero en Petra hay muy poco. Entonces, aquellas imágenes de entrar del cañón y ver ahí el tesoro famoso es lo que puedes vivir ahora y lo recomendamos. ¿Qué más sostenible es que ir a un sitio donde no hay mucha gente y además beneficiar a la población local en ese sentido? Pero igual que, qué sé yo, España no es Alhambra, pues Jordania no es el Petra, hay muchas más cosas. El desierto Wadi Rum es mágico para dormir, pasar una o dos noches ahí bajo las estrellas. Hay rutas de senderismo, rutas a caballo de varios días, a camello varios días en desierto Wadi Rum, con diferentes servicios de glamping de 5 estrellas a raso en la arena, ¿no? El Golfo de Aqaba sigue manteniendo unos corales muy vivos. De hecho, han hecho un estudio que han descubierto que los corales del mar de Aqaba, del Mar Rojo, están sobreviviendo el incremento de temperatura del mar y se mantienen vivas. Entonces están haciendo un estudio para ver cómo pueden replicar eso en otros arrecifes que han muerto. Entonces, bucear en Aqaba es una maravilla. Y además puedes ir en enero, ahora, cuando están todos congelados, puedes ir ahí y a sacar fotos y mandarse a otros compañeros en la oficina y que les des envidia. Claro, que les dé rabia, que es lo que hacemos.
Oye, es una opinión personal, pero Amán es una ciudad llamada la Ciudad Blanca que combina perfectamente la modernidad con las tradiciones. Es una ciudad, yo la encuentro muy especial. Puedes estar en un mercado de productos y aromas de lo más auténtico y a los 2 minutos estar pues en un restaurante espléndido.
A ver, yo va a ser injusto que yo hable por Amán, porque aunque yo no nací en Amán, yo soy de Amán. Es decir, yo tengo una teoría que tu primera paliza, tu primera resaca, tu primer corazón roto, si esa no es una ciudad, esa es tu ciudad, tú eres de ahí. Entonces yo soy de Amán, entonces yo hablaré de Amán con mucho cariño. Para empezar, Amán son 5 millones de personas, 5 millones de habitantes, 5 millones de historias. 5 millones de personas que no son solo de Ammán, igual que Madrid, pero aún más internacionales, porque Ammán ha acogido los que han escapado de la guerra de Siria, de Líbano, de Irak, de Palestina. Es un país, es una ciudad que representa todo Levante. E imagínate la comida, ¿eh? Imagínate lo que vas a comer ahí. Pero sí, tal como dijiste, y creo que la mejor manera de representar esa diversidad es nuestra acrópolis, que se llama la Ciudadela. Una vez está en esa acrópolis, que de repente está rodeado de un templo de Hércules, un palacio omeya, un fuerte otomano, un aljibe de la era de hierro, todo tipo, el muro amonita de la era bíblica. Pues estás en esa montaña, viendo todo eso en ese monte y rodeado de la ciudad antigua, las zonas más, digamos, humildes. Abajo ves un anfiteatro romano, las zonas del zoco, al otro lado el skyline de la zona industrial, de la zona más económica, en la zona moderna, hasta el Palacio Real se ve desde ahí. Entonces es como todo eso en una ciudad, sí, todo eso en una ciudad.
Bueno, y al este de esa ciudad precisamente encontramos los castillos del desierto, también un atractivo interesantísimo, y alguno de estos castillos incluso Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Sí, a ver, estoy muy consciente de que estoy hablando con la audiencia española, y los castillos del desierto no son realmente castillos para un español que cuando va por el coche tropieza cada dos por tres por un super castillo. Los que va a ser en el desierto no son unos grandes castillos. A lo mejor lo que más le interesaría a un español son los dos castillos cruzados que tenemos en el Karakin y en el Shobak. Pero los del este, lo que tienen interesante, especialmente el que mencionaste tú, el de UNESCO, es uno de ellos, que estos eran palacios, baños, donde se descansaban los aristócratas de aquella época cuando iban a cazar, que había leones en esa zona. Antes de hacer el canal de Suez, cruzaban los leones. Bueno, pues rumbo a lo que es el oasis de Azraq, que en su época era un mar grande, ahora es un pequeño oasis con muchos animales y hay muchas cosas que hacer ahí, están los castillos que tú mencionas, y uno de ellos, el más importante, es Amra. Y Amra lo que tiene de importante es que los frescos de Amra son un arte islámico, pero bastante del Renacimiento. Es decir, estamos hablando de chicas desnudas, de cazadores, de unas imágenes que no te imaginas tú pensar que estos podrían existir en pues sí, es el Renacimiento español. De los omeyas en aquella época. Ese es uno de los castillitos. Pero el este tiene mucho encanto. El este, además de tener la primera reserva natural donde puedes ver avestruces en el desierto, autóctonas de ahí.
¿Por qué el desierto nos atrae tantísimo? La vida del desierto, porque pensamos que el desierto es un espacio desolado, pero cuando lo has visitado, desiertos de arena especialmente, entiendo, ¿eh? Pero quedas como fascinado.
A ver, porque mi mujer, que es rubia y pelo liso, se empeña en rizarlo cada vez que quiere salir, ¿no? ¿Por qué las rubionas del norte se quieren teñir de negro? Porque, pues nada, pues lo que no tenemos lo queremos, ¿no? Entonces, tú ves en la mitología de los países del norte de Europa y lo exótico es el desierto. Tú ves la mitología en los países desérticos y lo épico es los bosques. Entonces, claro, el desierto creo que tiene dos cosas. Uno, eso, el no tenerlo de donde vienes tú, en Europa en este caso. Pero dos, es otra manera, es otro mar, ¿no? Es ver el horizonte y ver dónde se pone el sol sin tener ninguna interrupción de este mundo ultramoderno en el cual vivimos. Y ahí es donde creo que mucha gente de Occidente le gusta disfrutar de ese silencio, ese misticismo, digamos, que se ha creado a base de historias durante miles de años. Y ahí viene, pues, lo que decía yo, el desierto del este, que es diferente, porque el desierto del este son rocas volcánicas. El desierto del sur de Wadi Rum son esa arena roja. De hecho, ahí filmaron El planeta rojo. Yo hice doble de Liev Schreiber en una película que se llamaba Los últimos días de Marte, porque se filma todo que tiene que ver Marte, es ahí. De hecho, para los más fans y más modernos, la última película de Dune, las dos de Dune, fueron filmadas en Wadi Rum.
¿Ha ayudado mucho la cinematografía en Jordania?
Es una industria importante, y existe en Jordania una industria robusta de profesionales locales, de tal manera que las grandes empresas que vienen a producir pues ya no tienen que traer toda la plantilla. Y claro, invierten mucho dinero. Estamos hablando de Star Wars, las últimas tres de Star Wars fueron filmadas. De hecho, la famosa ciudad de donde vienen los Jedi, Jedi City, supuestamente está en Wadi Rum, así que si quieres ser Jedi, es venir a Wadi Rum a verla. Pero sí, existe y es importante y le tenemos mucho cariño a esa industria porque también nos da visibilidad.
Bueno, la entrada natural al Mar Muerto es por Aqaba, podríamos decir, ¿no? A nivel de infraestructuras me refiero.
¿El Mar Muerto? A ver, el Mar Muerto, al ser el punto más bajo del mundo, pues
430 bajo el nivel del mar.
Y bajando.
Como un ascensor.
Sí, sí, porque va secando el mar, pobrecito. Históricamente es así. Pero, a ver, al ser el punto más bajo del mundo, pues todo el agua va para allá. Entonces hay varias rutas para ahí. Desde Amman son una hora en coche, desde Aqaba son 3 horas en coche. Y a las orillas del Mar Muerto se han construido varios hoteles de lujo. Pero de lujo, de lujo. Y estamos hablando de todas las cadenas internacionales. Marriott, Kempinski, Mövenpick, etcétera, etcétera. Y vas a tener acceso a resorts de lujo en el Mar Muerto, donde puedes flotar en ese agua y tener ese servicio y masajes, todo lo que quieras, por un tercio del precio que pagarías por un resort de 5 estrellas en Europa. Y es el mismo servicio, y es genial. Lo que decía de la foto, claro, es la foto, igual que hablábamos sobre Aqaba, pues el Mar Muerto, en cualquier día del año, en pleno invierno, tú te metes ahí en el agua y está bien, está fresquita, está calentita, flotas, es decir, no puedes nadar, el agua te tumba para arriba porque tiene muchísima sal. Te deja la carita como el culito de un bebé, que todos queremos eso.
Recomendación, no bañarse con alguna herida, porque pica, y tampoco acabar de depilar.
Sí, iba a decir depilar, más pillado. Pero yo como no me depilo, pero pero sí, sí, no te vayas ahí con ninguna heridita, porque claro, como es sal, o no, o vete y ya se te queda curada para siempre. Es decir. Pero no, pero sí pica. Pero ahí es lo que decía yo, que tú te flotas, te tumbas, puedes coger un periódico para hacer esa foto famosa, se la mandas a tus compañeros en la oficina, y lo mismo que dijimos antes, picarles.
Oye, yo no sé cuál debe ser la última recomendación esa que quieres hacer tú. Por supuesto, luego cada uno escoge, como tú muy bien decías, el miedo es libre y cada uno escoge lo que quiere para sus vacaciones. Pero no sé si tú especialmente quieres hacer alguna recomendación por esta situación que se está viviendo alrededor de Jordania.
A ver, ¿por dónde empiezo? Quería mencionar antes de que diga eso, pues cositas que al turista del sur de Mediterráneo le gusta en Jordania. Es decir, todo lo que he escuchado yo cuando vuelven es lo mismo. Y la primera recomendación es, si es que vas a Jordania, cuando vuelvas, ten un reservado un gimnasio porque vas a comer de lujo. Se come mucho y se come bien. Hay una ruta de senderismo en Jordania que se llama el Jordan Trail, que yo fui fundador, que se cruza norte a sur. Es muy bonita y la hicimos pasando por todos los pueblos. Entonces, los albergues son la casa de Manolita y Fulanito. Y claro, tú has caminado 20 kilómetros, te sientas a comer y el día siguiente caminas otros 20 kilómetros. No vas a adelgazar, porque Manolo te va a poner una comida que te vas a quedar, vamos, salir rodando. Y le gusta mucho al ciudadano del sur mediterráneo, como había dicho, del norte mediterráneo, como había dicho, porque los ingredientes son los mismos. Es decir, claro, son las mismas plantaciones, pero de nuestra parte, pues tiene el toque del este y las especies del este. Entonces es un paladar muy especial que gusta mucho al francés, al español, al italiano. Y la comida es muy importante porque también es una puerta a la gente. Es decir, yo en presentaciones suelo decir que, mira, la roca arenisca es arenisca. En Utah, en Moab o en Wadi Rum es la misma. Y la roca granita, pues vais donde vais, va a ser granita. Pero lo que hace Jordania un destino es su gente. Esa gente que ha venido de todas partes del mundo y se identifica como soy de esta tierra. Y cualquiera que viene aquí está bienvenido. Y todos los que han venido la gran mayoría de los españoles que conozco yo, que he hablado con ellos después de volver, lo primero que dicen, madre mía, la gente. Pues esa gente que estamos hablando de ella, pues estamos pasándolo mal por falta de turismo y por lo que está pasando al este. Es decir, somos humanos y esos son nuestros primos, nuestros hermanos, y es muy triste. Y tener en mente también que, además de que Jordania ha sido el país que cuando se cortaron las rutas de comercio a Israel, mantenió las rutas de comercio a Israel a través de la tierra, pero también es el primer país que empezó a mandar ayudas a los palestinos. Y la población de Jordania, que tiene una alta población palestina y humana, manda muchas ayudas a estos pobres gente. Yo tengo muchos amigos médicos que están trabajando ahora en las afueras de Gaza ayudando a la gente que está herida. Entonces, ¿tú consideras que tu turismo ahí, además de pasarlo bien, conocer, tener una experiencia que te va a cambiar la vida, porque es lo que hace Jordania, cambia la vida cualquiera que va, también es una cosa que vas a ayudar a un mundo cada vez más polarizado?
Pues muy buena recomendación. Cada uno después, evidentemente, que haga lo que considere oportuno, pero en cualquier caso es una muy buena recomendación para ayudar en la medida de lo posible, incluso haciendo turismo. Oye, aquí muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Igualmente a ti, muchas gracias.